España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
¡Panenka!
Rendezvous. Francia 2016.
No está nada mal darle un poquito de pausa al relato de la actualidad que se decía antiguamente.
Qué bonito.
Aquí sigue Evangelio después de haber realizado la jornada de la Champions. E incorporamos a Luis Fuentes. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Ahora que nos relajamos un poquito, mejor. Porque después llevamos del sprint, una semana. Vale. Sí, llevamos una semana. Y hoy vamos a empezar a hablar de la Eurocopa de 1972.
Estamos avanzando ya, ¿eh?
Sí, 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 ya vamos poquito a poco, acercándonos.
Bueno, Bélgica es la anfitriona del estamos hablando de la fase final de 1972, que sigue desarrollándose con el mismo formato de la edición anterior, es decir, las selecciones inscritas, las 32 selecciones inscritas se agrupan en 8 grupos de 4 equipos, 32 equipos en total. Solo el primero de cada grupo pasa a cuartos de final y ya desde ahí la fase final, como el torneo que estamos acostumbrados a contar en las últimas semanas, es decir, las semifinales, la final y el tercer puesto en una misma sede, que en este caso es en Bélgica, en Bruselas, en Amberes y en Leja concretamente. ¿Qué pasa? Que si te toca un grupo difícil, que ahora vamos a hablar de la selección española, lo tienes más difícil para pasar a cuartos de final. Bueno, aún no estamos en la época de las largas fases finales al estilo de los mundiales y este año, en el 72, en Bélgica, el número uno en música es esto.
¿Qué es, qué, Luis?
Bueno, esto es son Redbone, la canción se llama Witch Queen of New Orleans. Estás así ya al principio de sonido de Filadelfia, podemos decir, precursor del disco. Ya empezamos a hacer estas guitarras que hacen con pedales y tal. Bueno, tampoco fue un super éxito, pero es una canción conocida. Pues nos vamos con el grupo de España, que como decimos, aquí tienes el riesgo cuando te tocan los grupos. Si te toca un grupo complicado, te puedes quedar fuera las primeras de cambio. A España le toca la Unión Soviética, ni más ni menos, Irlanda del Norte y Chipre. Bueno, Chipre ya sabemos que suele ser una de las peritas en dulce, también en el momento, pero te tocan los soviéticos, que son campeones en 1960, finalista en el 64 contra España precisamente, y semifinalista en el 68, que les eliminan, recordamos, los italianos, además, por sorteo, es decir... Estamos hablando que nos toca una de las potencias futbolísticas más importantes del momento, que venía además lanzados, parecía que este era su torneo. Y por otro lado nos toca un equipo que puede ser complicado, que es Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque está ahí George Best, de quien hemos hablado bastantes veces. No, sí, es un equipo especialmente duro, pero está George Best, que te la puede liar en cualquier momento. Y España tiene un equipo que no es malo, no es malo. Está Iribarri, está en Reina de Porteros, está Pirri, Amancio, Resac, está Gárate, Ufarte, está Sensi, Velázquez, está Luis Aragonés, que está jugando y algunos partidos ya es capitán, pero parece que no había mucha confianza en el equipo. Ahora son nombres que nos suenan en el pasado, pero en el momento no parecía que había mucha confianza. Y encima, el número uno en las listas en el año 71 en España ya tiene un nombre que tampoco invita al optimismo respecto a lo que puede pasar.
Como tú. Tururú. Qué cambio de estilo.
Hay que ver, ¿eh?
Qué cambio de España en los 70.
Qué letra más profunda y lo que ha perdurado en el tiempo, ¿eh?
Sí.
Muy útil.
Y qué claro, es que venimos de la canción anterior también y qué contraste más. Bueno, eso también era la sociedad del momento, ¿no? Una sociedad de contrastes. El primer partido lo jugamos en 1970 contra Irlanda del Norte. Toca jugar en Sevilla. En ese momento, Urtain acaba de perder el título de campeón de Europa de los pesos pesados. Y en ese momento también, esos días en la prensa, se habla de cierto jugador galés de nombre John Benjamin, de apellido Tosak,
hombre,
mítico JB,
¿sí?,
que acaba de firmar por el Liverpool y además por una alta cantidad. Es una noticia de las noticias destacadas en la prensa deportiva de la época. España gana ese partido con un engañoso 3-0 a Irlanda del Norte, porque Irlanda tiene ocasiones e Iribar salva al equipo con 1-0. Los goles los marcan Pirri, Resac y Luis Aragonés, y el verdadero protagonista del partido es George Best, al que... Es normal que la prensa española persiga, también la afición española, pero sobre todo la prensa española le persiga para hacerle entrevistas. Es una estrella deportiva, es uno de los primeros mediáticos, el Beatle, como le llamaban en Inglaterra, y es definido por el español Lora, que le toca la difícil tarea de marcarle como un diablo. Es muy habilidoso, le define Lora a Josh Best. La prensa le pregunta y Josh Best, cuando le preguntan por las mujeres, contesta lo siguiente: no quiero hablar de mujeres, me agobian, me causan problemas y se llevan mi dinero. Es la respuesta de Josh, respuesta sincera de Josh Best a la pregunta de la prensa sobre las mujeres. Bueno, por aquel entonces es un éxito una canción que tiene una historia maldita muy curiosa, se llama Spirit in the Sky, y es una de las canciones que la grada de Old Trafford le dedica a la memoria de Josh Best, haciendo referencia a su conocida afición por las bebidas espirituosas.
Esta canción es curioso, ha sido número uno 3 veces, cantada por 3 grupos distintos, que luego no han hecho absolutamente nada. Es una canción como medio maldita. Esta es la versión original de Norman Greenbaum, luego desapareció. He oído 2 versiones más, siempre han ido desapareciendo. Ya no hay muchas ganas de volver a grabarla. Pues seguimos con España, que ahora le toca ir a jugar a Chipre. Es final de mayo más o menos y hace ya 38 grados, llega a jugar España con 38 Vaya. Grados allí. El estadio es muy pequeño, el campo está muy duro, parece un desastre total. España gana 0-2, marcan Pirri Violeta del Zaragoza. Bueno, parece que era un poco lo esperado, pero tampoco queda la gente muy contenta con el partido que hace España. Y le toca ya enfrenta al partido más importante, el más duro de la clasificación, que es la URSS en Moscú. Se planta en el estadio Lenin, también por eso un poco después, ahí en mayo. Y los soviéticos empiezan con una guerra psicológica que ahora nos parece más común, pero que en el momento era muy extraño. Filtran 3 alineaciones distintas a la prensa para despistar. Ninguna de ellas es con la que sale al final. Y hay que recordar que en esa época lo normal era que un día antes el seleccionador, bueno, pues como pasa en los partidos de rugby, ¿no? A la gente le llama la atención. 2 días antes sale el equipo, este es mi equipo titular, y el otro entrenador tiene todo el tiempo del mundo para prepararlo. España llega ahí con problemas en la delantera, llega con Amancio al partido solamente en punta porque los otros 2 jugadores con los que cuenta Kubala están lesionados. Uno es Kini, que ya empieza a aparecer en la selección en el año 70, en el 71, ya le llaman en la primera vez en el 70, y el otro es Garate, el delantero del Atleti, más de quien Kubala dice, bueno, tiene algunos problemas psicológicos, parece que tiene más miedo a lesionarse de lo que debería, no es un problema de fútbol, es un problema de debilidad quizás psicológica. Se mete también el seleccionado con Resac, dice que es un jugador apático, que normalmente le tiene que cambiar. Como vemos, los seleccionadores pegan bastante, no cuidan tanto a los equipos, a los jugadores, como los cuidamos ahora. Bueno, es una lección para el futuro. Y hay otra anécdota curiosa. Antes del partido, en la Unión Soviética, en Moscú, antes de que salga España a jugar, suena esta canción.
Basticha, qué dolor hay en el mundo.
¿Y esto suena en el estadio Lenin?
Sí, señor. Rafael, sí, señor.
¿Y qué decían los rusos?
Bueno, es que hay una historia bonita sobre esto. La película, digan lo que digan, se estrena en el año 70 en Rusia, en la Unión Soviética entonces, y es un éxito total. Había gente que decía que daba vueltas las colas a los teatros para verla, había gente que iba 5 o 6 veces. En ese año, Rafael hace una gira por la Unión Soviética, va a 40 ciudades, todas estas cosas que parecen asombrosas. Va el presidente Brezhnev, este de las cejas...
Leónidas.
Sí, como dice María José, que se le puede perfectamente posar un búho en las cejas. Se pasa por el camerino a saludarle, y luego decía Rafael, debo ser la única persona en el mundo que le ha dado la mano a Brezhnev y a Franco. No creo que haya muchísimos más, quizá no le faltase razón. Entonces, Rafael, fenómeno de masas en los 70 en la Unión Soviética, y todavía hoy, si miras, hay bastantes páginas de fans de Rafael escritas en cirílico, en ruso.
Imagínate el estadio lleno, 105.000 personas, 5.000 de ellos españoles, que también fue algo que llamó la atención. La foto gigante de Lenin presidiendo las gradas repletas del estadio y sonando esta canción,
Qué bárbaro.
Es una imagen muy curiosa, muy curiosa antes de ese partido. Bueno, el partido es cerrado e igualado porque son 2 buenos equipos, son 2 equipos férreos. Los soviéticos hacen valer al final la mejor condición física que tienen porque marcan los 2 goles en los 12 últimos minutos de partido y ganan, a pesar de que también marca Reshak en el 88, pero en ese momento va ganando los soviéticos 2-0 y ese gol al final desafortunadamente no vale para nada. España se queda tocada después de ese partido y se juega todo en el partido de vuelta. Le devuelven la visita a los soviéticos en Sevilla. El seleccionador soviético dice a los periodistas que la culpa del disgusto es suya porque llevan mucho tiempo valorando en exceso a la selección. Eso también lo dice el presidente de la Federación Soviética. Son unas declaraciones que llaman la atención, ¿no? Sí, vosotros tanto. Los periodistas tenéis la culpa porque estáis inflando el globo y resulta que vuestra selección no es para tanto. Imagínate unas declaraciones hechas ahora mismo de un presidente de una federación o de un entrenador. Bueno, los que realmente quedan defraudados y tocados son los 5.000 españoles que ya hemos dicho que habían viajado a Moscú a animar al equipo, contrarrestar los otros 100.000 rusos que había en el estadio, y la derrota supone un problema adicional para ellos porque tienen que hacer el viaje de vuelta en tren y son 9 días. De viaje de vuelta en tren, madre desde Dios. Moscú hasta
eso era
España.
Pasión, eso sí que era pasión.
Imagínate, bueno, a lo mejor se les hace un poquito más leve, escuchando una de las grandes canciones españolas de todos los tiempos, que es editada precisamente ese año, 1971.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Esta es una canción de la que nunca te cansas y la puedes seguir oyendo y oyendo y oyendo. Y
hay quien dice que es de las mejores canciones que se han hecho en la música española.
Puede
quizás
ser,
tenga razón.
Puede
que
ser.
Sigue igual de bonita, ¿eh?
Sí,
44 años después sigue igual de bonita.
Y de moderna. Y de moderna.
Es verdad.
No parece una canción, no tiene un sentido, una sensación.
Sigue teniendo actualidad,
añeja,
sí.
Moderna. Pues nos vamos a Sevilla, donde España juega, recibe a los soviéticos, en el Sánchez Pizjuán, totalmente abarrotado. En Sevilla ni una plaza hotelera, todo el mundo se va para allá a ver el partido. España llega con Luis Aragonés de capitán y de lo que están hablando es que España empieza a ser, debe jugar como un equipo, como un club, no con tantas individualidades. Luis Aragonés hablaría luego después, más adelante en esta Eurocopa que gana, también de esa selección española que tiene que tener ambiente y sentido de club. Y es una cosa que parece que es Cuba la quien la inocula, digamos, en el equipo, cuando es Luis Aragonés el que es el capitán. España, esto también le pasaba mucho antes, la gente más joven no recuerda esto, pero juega el mejor partido de la fase de clasificación y no marca, acaba 0-0 y se queda prácticamente eliminada, salvo milagro mayúsculo los siguientes partidos, en la fase de grupo y fuera de la fase final. Estas cosas que pasaban antes en España, parece que últimamente nos hemos acostumbrado a que hay que meterse en todos sitios por decreto. Bueno, incluso con una selección en la que había estos jugadores de este prestigio, no se conseguía. Curioso que en ese momento hay una canción de moda que suena en toda Europa, que a lo mejor os suena.
A nosotros nos suena más cercana la versión de Duncan Du, ¿no?
Que es la que vamos a ir ahora, que para eso son vecinos tuyos.
Vale.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morir.
Bueno, los partidos que nos quedan son un mero trámite, ya lo ha dicho Luis, que nos estamos quedando fuera de la Eurocopa gracias a ese resultado contra los soviéticos en Sevilla. España golea a Chipre en Granada, 7-0, y ya sin ningún tipo de posibilidad de pasar, empata contra Irlanda del Norte de George Best, de quien Goyo Benito dice que es un genio, su marcador. Se lleva muchos elogios, George Best, después de los dos partidos que le toca enfrentarse a España. Por cierto, en Chipre hay una pequeña anécdota. El seleccionador es Ray Wood, portero del Manchester United y uno de los supervivientes del accidente de avión que le costó varias vidas a aquel Manchester United mítico en el accidente de Múnich. Y Ray Wood, su portero, es el seleccionador de Chipre en ese momento, la selección que se enfrenta a España. Así que estamos eliminados, no nos clasificamos para cuartos de final. Y es la despedida más temprana del torneo que tiene nuestra selección hasta el momento. Nino Bravo en ese momento alcanza un éxito con una canción de título premonitorio y una promesa que cumplió Luis Aragonés.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando.
cuando el jardín.
Hemos hablado de canciones que han perdurado con el paso del tiempo. ¿Qué decir de esta, eh?
Otra. ¿Qué esta decir es de esta? Una de las grandes. Es que esta tiende uno a intentar cantar igual de bien y no siempre lo consigue.
No, pero es que trata de cantarla igual de bien cuando lleva 60 copas encima, porque esta es una canción muy de parte final de las fiestas.
Esta
que la gente
es de cerrar.
Muy de karaoke también, ¿no?
Sí.
Muy de karaoke.
Incluso de cerrar alguna discoteca también, de estas también, que sí. A todos nos ha pasado.
Va unida al mito del cantante también, que tiene un mito muy grande, Nino Bravo, sí.
Es aquello que decimos de el momento de la exaltación de la amistad.
Sí. Ahora, muy típica, sí.
Al partir, un beso y una flor.
No está mal en el año 72 en cuanto a la música. En cuanto al fútbol no podemos decir lo mismo, pero en cuanto a la música no está mal.
Luego nos ha dejado tres o cuatro temazos de estos de acordarse toda la vida, ¿eh?
¿Con qué terminamos hoy, Luis?
Bueno, es la Eurocopa de Bélgica. Hemos hablado mucho de chicas yeyes en Francia. Ha habido alguna chica yeye también belga. Esta es de origen portugués y la gente piensa que es francesa, porque los franceses tienen esa querencia a adoptar o a dejar caer que todo lo que belga que es bueno les pertenece. Le pasó con Tintín y con Ersey y compañía. Esta es una chica de origen portugués que se llama Lio, que hacía un poco ese pop francés así inocentón, pero esto es de los 80, una canción que se llama Banana Split.
Banana Split.
Ahí está.
Cachentero, ¿eh?
Cachentero.
Muy
chentero,
bueno, total. Buen postre.
Buen postre. Y demás. Aquí lo vamos
a ver. Qué juguetón te pones al final de la sección
todas
las semanas.
Es que las músicas,
¿eh?
Estas, a estas horas de la madrugada y estas músicas, pues ¿a qué invitan?
Sí, se pone como más adolescente.
A dejar volar la imaginación.
Ay, qué imaginación esta loca que tenemos. Adiós, Evangelio. Adiós, Luis. Gracias.
Ahora sí, adiós.
Hasta luego.